Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Iglesia ayudó de forma directa a más de 4 millones de personas en 2020, el año más duro de la pandemia. Es uno de los datos que se desprende de la memoria anual de actividades de la Iglesia en España, que desplegó 680 proyectos específicos para atender las necesidades que surgían en cada lugar. Nacho de Gamón.
En concreto, en el campo asistencial se pusieron en marcha 359 acciones con fondos de emergencia para atender a familias, inmigrantes, ancianos, enfermos o afectados por los ERTE, entre otros. También surgieron canales telefónicos de atención psicológica y acompañamiento y se cedieron espacios a las autoridades para la atención a personas necesitadas. Esther Martín es la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
Es una labor asistencial que la Iglesia no improvisó, sino que es la forma propia de ser que tiene la Iglesia y no pudo dejar de hacerlo durante la pandemia a pesar de todas las dificultades.
La memoria de actividades de la Iglesia detalla además el destino de hasta el último céntimo recibido a través de la asignación tributaria. Un importe que desciende a 297 millones de euros, pero es el segundo más alto desde el comienzo de la asignación tributaria.
La pandemia también ha afectado a la salud mental de los más pequeños. El haberse tenido que aislar durante tanto tiempo ha empeorado su calidad de vida. Sefi García.
Y no se lo han puesto nada fácil a los maestros, sobre todo en infantil. Sagrario Peña se encontró en el aula comportamientos nunca antes vistos.
Había manotazos, patadas, mordiscos que antes no habíamos visto con esa frecuencia y con esa intensidad. Y algo que nos sorprendió mucho fue el nivel de lenguaje, un lenguaje por debajo del que correspondería su edad.
Y los peques como Daniela lo notan.
No le hace caso al director, no come la comida, no hace caso a nadie.
6 de cada 10 niños están más enfadados, 1/3 tristes y 4 de cada 10 tienen dificultades para controlar sus emociones. La falta de socialización, que cayó un 70% durante la pandemia, ha provocado también en los niños de 5 y 6 años dificultades en la lectoescritura. Los expertos nos recomiendan estar atentos para evitar que de adultos tengan problemas para relacionarse y malestar emocional.
Cada vez más familias acuden a los bancos de alimentos en nuestro país. Ahora mismo más de 1 millón de personas dependen de esta ayuda, que se está viendo claramente afectada por la subida de precios de los últimos meses. Javier Herrero.
En 2021 eran 1,5 millones las personas registradas en los 54 bancos de alimentos de España. Ahora, con el fin de la pandemia y la subida de los precios, se espera que la demanda de ayuda suba un 20%. Y no solo es el aumento de las peticiones de ayuda, sino el descenso de las donaciones, como apunta Pedro Miguel Llorca, presidente de la Federación Española de Alimentos de España.
En los últimos tiempos las donaciones han decaído y yo creo que es un poco cansancio de la población después de este trasiego, que ahora mismo son 3 años de situaciones difíciles de llevar adelante.
La tercera edición de Ningún Hogar Sin Alimentos dará comienzo el 16 de mayo y durará hasta el 30 de julio. En las dos primeras ediciones se recaudaron 7 millones de kilos de alimentos.
Y el periodista polaco Adam Michnik, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2022. Michnik fue uno de los principales organizadores de la oposición democrática en la Polonia comunista.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid entrena con 2 ausencias de última hora. Carlos Ganga.
El campeón de Liga está preparando el partido de mañana contra el Levante en el Santiago Bernabéu y, salvo sorpresa, Ancelotti no podrá contar con Carvajal ni Asensio. Miguel Ángel Díaz.
En el entrenamiento previo, 6 ausencias, Carvajal, Asensio, Alaba, Bale, Ceballos e Isco. De momento no ha trascendido si Carvajal y Asensio pueden arrastrar algún tipo de molestia. La buena noticia la protagoniza Marcelo, recuperado sus molestias en el sóleo, y Eden Hazard, que entrena con normalidad y que podría reaparecer antes del final de la Liga. Ancelotti comparecerá en torno a la 1 de la tarde.
La jornada 36 de Liga sigue hoy con 4 partidos. A las 7 a la vez Español y Osasuna Getafe, a las 8:30 Sevilla-Mallorca y a las 9:30 Elche-Atlético de Madrid. Reinildo ha entrado en la convocatoria rojiblanca. Todo en tiempo de juego desde las 7. En tenis, en unos minutos, a las 12:30, debuta en Roma Rafa Nadal contra Isner. Hoy también juegan Pablo Carreño, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa. En el Giro de Italia, 5ª etapa con el español Juanpe López, con la Maglia Rosa. En la Liga CB, 4 partidos, entre ellos el Real Madrid, UCAM Murcia. Y en balonmano, a las 7:45, ida de cuartos de la Liga de Campeones, Flensburg-Barça.
Sigues en Herrera en COPE.
Van a dar ahora las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Ya sabes que en Herrera en COPE nos queda por delante una hora. Una hora en la que te vamos a contar varias cosas, pero entre ellas parte de la película de las últimas semanas. La película de los espías, de los espiados. Y tranquilo que si te has perdido con tanta trama y subtramas, te vamos a poner al día, Pilar García Muñiz. Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Más que de película, podríamos estar hablando ya de una serie, ¿eh? Porque esto tiene ya varios capítulos. Bueno, lo que ha pasado en el último es que Esperanza Casteleiro, número 2 de Margarita Robles en Defensa, pues va a ser nombrada nueva directora del CNI después de que ayer se anunciara el cese de Paz Esteban, que recoge ya el BOE.
Bueno, la verdad es que Pegasus sería un buen nombre para una serie, pero bromas aparte, si se ha llegado a espiar el teléfono de un presidente del gobierno, tú me dirás cómo de vulnerables somos todos los demás, todos los mortales, todos los ciudadanos.
Pues sí, sí.
La tecnología ha hecho que cada vez estemos más expuestos, Pilar, piénsalo bien. Ofrecemos millones de datos cada segundo sobre nuestra privacidad. Y claro, con nuestros datos por ahí pululando, pues es muy fácil sentirte desprotegido ante cualquier ataque.
Sí, además, John, ya sabes que se suele decir que la información es poder. E información, además, de cualquier tipo. De tu competencia empresarial, de tu compañero de trabajo, de tus amigos, de tus enemigos. Pues de esto vamos a hablar. Cualquiera puede espiar y, lo más importante, ¿con qué límites?
Admiro su valor, señorita.
Trench. Silvia Trench. Y yo admiro su suerte, señor...
James en el confinamiento nos han llegado a llamar a las 12 de la noche de, por favor, ¿cómo enciendo el teléfono de mi pareja sin la contraseña? Y bueno, las seis, o sea, lo de las solicitudes es básicamente, vamos, casi semanal. El tema de, oye, pero igual, y hackear el WhatsApp porque ahí ya estaría, o hackear el teléfono, o el ordenador, o el email.
Ella es Sandra Álvarez, directora de la agencia de detectives Tras la Puerta. Hay dos casos que se repiten de manera frecuente. Los que quieren espiar, John, a su pareja... Y los empresarios que no se fían de sus empleados.
Dos clásicos, los más usuales son los de la pareja, de todas formas, Pilar. Y no te creas que los detectives lo hacen de manera ilegal, ¿eh? El Ministerio del Interior ya les hace unos controles rutinarios para ver concretamente qué técnicas se han utilizado en cada caso.
Bueno, hay que tener claro también que lo de conseguir información de los demás solo lo pueden hacer los profesionales, no todo el mundo puede hacerlo de manera legal y además, pues eso, tienen sus límites también.
Tiene que existir un interés legítimo entre la parte contratante y la persona a investigar o los hechos a investigar. Y esto tiene que ser, pues, una relación. Imagínate, pues si es a nivel laboral, pues la persona que nos tiene que contratar es una persona que tenga un contrato. Si es a nivel de pareja, tiene que existir realmente una relación, no puede ser la expareja.
Claro, pero ¿de qué forma se aseguran de que existe esa relación? Bueno, pues si está casado, con el libro de familia, o si son pareja, piden fotografías, el alquiler del piso si viven juntos, o una declaración jurada.
Y todo lo que se salga de estos supuestos es un espionaje ilegal.
Muchas veces la gente esto no lo sabe, entonces a veces llaman al despacho y piden cosas como... Quiero investigar a mi vecino porque sé que trabaja en negro. O quiero investigar a mi nuera porque sé que le es infiel a mi hijo. Entonces, eso es completamente ilegítimo. Ahí no existe interés legítimo.
Pues todo esto es para quien decide ponerse en manos de profesionales que tienen una actividad, como decimos, regulada. ¿Pero puede una persona normal y corriente espiar? Antonio Durán es propietario de la tienda del espía y le hemos preguntado cuál es el perfil de sus clientes, de sus compradores.
El perfil del cliente de la tienda del espía es un cliente normal que está pasando por una serie de problemas de tipo laboral, conyugal, afectivo y necesita pues unas medidas que ya que con sus recursos naturales no puede. Entonces nosotros le ofrecemos una solución.
Bueno, los artículos que podemos encontrar en esta tienda son muchísimos. Algunos parecen de película, realmente de película de espías, pero son reales.
Los productos que vendemos son cámaras ocultas para evitar que te puedan robar en la vivienda, en el entorno de la empresa también. Sistemas de geolocalización de GPS pues para el control de flotas, de vehículos particulares y también de niños y personas con Alzheimer. Y también las típicas grabadoras de conversaciones ambientales que te sirven pues para luego aportar estas pruebas al juzgado, que van ocultas en un reloj, en un bolígrafo, en un colgante. Esto es ideal pues para que una mujer lo lleve en caso de acoso sexual, acoso laboral, para luego documentarlo y aportarlo a la prueba judicial o prueba policial.
Bueno, de hecho, teníamos serias dudas sobre si cualquiera podía comprar cualquier producto en esas tiendas o hay necesaria una autorización. Bueno, pues en principio cualquiera puede comprar estos artículos, aunque el propio Antonio ya nos alerta de que hay que ser muy responsables a la hora de utilizarlos.
Los productos de la tienda del espía están totalmente homologados, entonces es la responsabilidad del cliente de hacer buen uso de ello para una protección personal, una protección de la empresa, de familiar. Es cierto que con estos productos se pueden cometer delitos, hay que tomar muchas contramedidas, ser más prudentes. ¿Está todo bien? No, pues hay que ser muy prudentes y no confiar tanto, porque son muy peligrosas cuando hay alguien que te quiere hacer daño.
Fíjate, antes el servicio público en la radio era contar el tiempo por si caía tormenta o si había mucho tráfico o algún accidente. Ahora el servicio público casi es preguntar, ¿cómo nos podemos proteger? Antonio Fernández es experto en ciberseguridad. Alberto Fernández, buenas tardes. ¿Cualquier persona con un mínimo de conocimiento puede espiar de manera relativamente fácil el móvil de otra?
Sí, aparte los compañeros de otros sectores ya os lo han puesto en bandeja. Con acceso al dispositivo móvil de tu pareja, pues le puedes poner una de estas herramientas de control parental que sea para los niños y lo tendrás controlada, lo que hace, con quién habla. La cuestión es que, vamos, que no veo yo ni ética ni legalidad en ello.
¿Y la persona que está siendo espiada no se da cuenta? De que ese móvil pues tiene ese control, ¿no? Por parte de quien sea, por parte de su pareja, por parte de quien sea, ¿no? O sea, que podemos espiar a quien queramos, que no se va a enterar.
A priori, si el programa es bueno, pues no debería aparecer ningún indicativo. Con controles de tipo informática forense, sí, alguien con conocimiento sabría que hay algo instalado ahí.
No. Pero decías, Antonio, el control parental, ¿no? Que es similar, más o menos, al que podemos poner a nuestros hijos. Pero sí es verdad que para poner ese control parental necesitas coger físicamente, ¿no?, el teléfono de la persona a la que quieres controlar.
Correcto. O sea, no es tan sencillo como hicieron los israelíes con el presidente.
No es Pegasus.
Hay que tener un acceso pues al dispositivo. Para hacer cosas más complejas, pues ya entraríamos en otro ámbito, ¿no? Que sería el hacking del dispositivo móvil, que no es tan sencillo, aunque sí es verdad que muy pocos de nosotros actualizamos el sistema operativo de nuestro móvil. Cuando dejamos sin actualizar el sistema operativo, aparecen vulnerabilidades que otros pueden utilizar.
Los expertos siempre decís que tampoco es que haya más que simplemente echar un vistazo a Facebook o a Twitter o a las redes sociales en general para saber la vida y vivencias de mucha gente que alegremente cuenta todo. Pero luego, por otro lado, hay gente que no, que quiere tener o preservar parte de su intimidad. ¿Cómo podemos proteger nuestros perfiles sociales?
Bueno, primero, un poco de sentido común, compartir solo lo que veamos que no nos puede afectar. Y esto es tan sencillo como si te vas de vacaciones y tu perfil es público, un ladrón puede saber que estás de vacaciones. Eso ya ocurría antes. Activar siempre el segundo factor de autenticación en nuestras redes sociales para que no puedan tomar el control de la misma. Y bueno, básicamente es que es eso, es un poco de sentido común a la hora de compartir, porque igual tú te haces una foto tranquilamente desde la ventana de tu casa, pero a través de Google Maps, por ejemplo, alguien podría saber más o menos dónde vive.
Claro.
Es tremendo, ¿no?, la huella que vamos dejando cada vez que utilizamos una aplicación, cada vez que nos metemos en las redes sociales, cada vez, en definitiva, que usamos Internet, que por otro lado, pues hoy día ya no podemos dejar de emplearlo. Y, por ejemplo, Antonio, si quisiéramos borrar alguna foto o algún dato de la red, ¿esto es posible o siempre se va a quedar rastro por algún lado?
A ver, en realidad tú la borras. La cuestión es que nadie te garantiza que la plataforma, la empresa donde están, no te guarde una copia, ¿vale? O sea, no olvidemos que Facebook e Instagram son empresas. Por otro lado, hay un derecho al olvido en Europa que puedes reclamarlo y te borran, por ejemplo, de sitios como Google.
Oye, una cosa. Se hablaba de la imagen de Revilla, que el presidente cántabro, que siempre lleva un teléfono pues de los antiguos, de los que no tienen Internet, y se decía, son más difíciles de espiar. ¿Son más difíciles de espiar?
Tienen menos posibilidades de datos que compartan. Bueno, que no tengan Internet. Igual es como de antiguo es, ¿no? Pero volvemos a lo de siempre. Los móviles antiguos tienen muchas vulnerabilidades porque se dejaron de dar soporte a esos móviles, por lo cual a nivel sistema operativo, si no está conectado a Internet, es algo difícil, pero hay ataques a la red telefónica tradicional que, bueno, que se podría identificar a una persona que ande por la calle por un identificativo que manda, o incluso, si se puede hacer un ataque de degradación de servicio, se podría escuchar la llamada.
Fíjate, al final todo el monte no es orégano, en este caso tampoco. Pues,
con las palomas mensajeras esto no pasaba, John.
Esto no pasaba, déjate, que luego se van a otra casa y se chivan de todo. Bueno, Antonio Fernández, experto en ciberseguridad, ¿sí? Gracias por todo, un abrazo.
Gracias, Antonio.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Oye, claro, las sospechas porque nos están espiando pueden ser cada vez mayores y sobre todo si hacemos caso a lo que leemos por internet, ¿no? Por ejemplo, el móvil que se calienta mucho más que antes o las pérdidas de cobertura supuestamente podrían ser señal de que te han intervenido el móvil. Sandra, de la agencia de detectives, dice que la mayoría de las veces son falsas suposiciones.
El 90%, por no decirte más, de los casos sale negativo, no tienen nada en su teléfono, ¿vale? A nivel particular es así. Hay muchísimas personas que por todo esto que se escucha tienen miedo, se gastan un dinero porque un análisis de un dispositivo es muy caro y no tienen nada.
Bueno, hasta el momento, John, hemos hablado de dos supuestos, el de un matrimonio que desconfía y el del entorno laboral. Pero hay un tercer escenario que también se produce. ¿Qué pasa con los padres que quieren ver qué hace su hijo? ¿Es legal espiar a tu propio hijo? Pues hemos preguntado a Francisco Piqueras Medina, del despacho de abogados Piqueras, y nos ha explicado que el espionaje de los hijos es legal siempre y cuando pues este sea menor de edad.
Bueno, de hecho, Antonio Durán, de la tienda del espía, nos ha explicado que hay productos específicos para ello.
Estamos comercializando un programa que ahora le hemos rebautizado con el nombre Mini Pegasus. Entonces el Mini Pegasus consiste en un software de control de adolescentes y entonces, bueno, pues esto hay gente que compra el teléfono, se lo regala a la persona que quiere hacer el control, en este caso al adolescente, y tiene todo el control del terminal. Es decir, que todos los WhatsApp, las redes sociales, el correo, las conversaciones, activar una cámara, escuchar ambiental.
Y lo más sencillo y claro, que es la ética. O sea, una cosa es que seamos espías del gobierno y otra cosa es que seamos nosotros y queremos espiar al vecino. Pues hasta ahí podíamos llegar.
Pero bueno, la desconfianza ya sabes que muchas veces provoca que haya gente que se salte todos los límites.
Pues nada, Pilar, no te voy a espiar, solo te voy a decir
más
que ahora llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nacho y Sergio, estudiantes de primero de Periodismo y Humanidades, es decir, que tienen 19 años, empezaron a plantearse el ir a ver qué estaba pasando en Ucrania. No lo pensaron mucho. De hecho, un día en clase de filosofía deciden comprar los billetes.
Porque desde siempre nos ha llamado mucho el periodismo y el periodismo de conflicto. Y cuando...
Hoy estoy en Roma, estoy cerca del Vaticano. En Nigeria es un país del que se sabe poco. Vosotros estáis trabajando allí.
Tenemos el proyecto de atención a los niños que vienen con las familias refugiadas.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Que la alarma de Movistar Prosegur proteja tu casa cuando te vas a la montaña, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que tenga un botón SOS para ese día en el que digas, hoy voy a perderme en la naturaleza. Y te acabes perdiendo de verdad. Aprovecha su oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para mi
microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las obras de remodelación del nudo norte de la M30 continúan a buen ritmo. Y atentos porque esta mañana, mejor dicho, esta medianoche se inaugura un nuevo tramo de estas obras, en concreto el primero de los tres pasos inferiores. Y mañana por la mañana va a ser cuando va a quedar habilitado para el paso de los vehículos. Mónica Álvarez, ¿qué puntos va a conectar en concreto este nuevo paso inferior?
Hola, John. Sí, va a permitir la conexión directa del tráfico rodado entre el Paseo de la Castellana con la M30 con destino a la A1, que es la carretera de Burgos, y también a la M11. Ahora vamos a dar más detalles de este nuevo tramo, de este nuevo paso, y es un avance más en estas obras que, te recuerdo, John, se iniciaron en noviembre de 2020, se espera que terminen a finales de este año, y cuyo objetivo es eliminar la congestión de tráfico en esa zona que superaba antes del inicio de estos trabajos los 270.000 coches diarios. Todo en un día además muy veraniego en Madrid, John. En estos momentos tenemos ya 24 grados de temperatura, sí, pero sí. Es que vamos a superar los 30.
Pega y se nota, ¿eh? Pega y se nota. Cuidadito con el sol. Nos vamos al tráfico a ver cómo está la situación de las carreteras y de las calles de Madrid. Patricia Arriaga, buenas tardes, DGT.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora complicada la entrada a Madrid por un accidente. La A2 en el cruce con la M30 que ocasiona casi 5 kilómetros de retención. En el resto de vías, situación bastante apacible, aunque ya van a encontrar circulación irregular en la M40, en la zona de Coslada, en sentido A3.
Muchas gracias, Patricia. Mira, ahora quiero hablarte de una de las operaciones de cirugía estética más solicitadas hoy en día. Representan el 25% del total. Es el aumento de pecho o la mamoplastia, que puede realizarse además por diferentes causas, ¿verdad, Mónica?
Así es, John. Pues, por ejemplo, para lograr una bonita y simétrica apariencia del pecho o para agrandar o recuperar el volumen perdido. Los motivos son varios, pero los mejores profesionales lo tenemos muy claro. Los tenemos en la Clínica Barragán, es la clínica de medicina y cirugía estética que tiene 40 años, cuenta con 40 años al servicio de nuestra belleza.
Doctor Gustavo Barragán, médico de la Clínica Barragán, ¿en qué caso se recomienda la operación de aumento de pecho? Porque puede ser muy variado, ¿verdad?
Sí, como ya anticipó Mónica muy bien, la razón principal es la falta de desarrollo del pecho, que se ha podido producir generalmente por causas genéticas, pero también es posible que se pierda pecho después de una lactancia o de un embarazo, porque los cambios hormonales hacen que la morfología de la mama cambie considerablemente. En esos casos es cuando más recurrimos a poner una prótesis mamaria para recuperar ese volumen perdido o que nunca se ha tenido. Existen técnicas variadas según el caso en particular. Podemos hacerlo a través de la axila, a través de la areola o en el surco submamario. Y elegir una técnica u otra depende de la anatomía del paciente, la forma del pecho y también de los gustos personales que tenga el mismo.
Doctor, ¿y cómo es la recuperación en general tras una cirugía estética de este tipo?
Tenemos dos técnicas diferentes. Cuando ponemos la prótesis debajo del músculo, tenemos un par de días en que estamos bastante doloridos, pero en cuanto el músculo se estira y se relaja, cede y ya digamos que son dos o tres días que hay molestias porque el músculo se contractura al haberse estirado de golpe. Ajá. Son unos tres días que sí, que molesta bastante hasta que el músculo se relaja. Cuando vamos por encima del músculo prácticamente no hay molestias, es muy, muy poquito.
Bueno, son los consejos que nos da el doctor y ya se sabe que para saber cuál es la talla adecuada y para saber si es lo más adecuado un modelo u otro, un sistema u otro, Mónica, hay que llamar al teléfono que hay que llamar.
Claro, y recordamos como siempre algo muy importante, que la primera consulta es gratuita. El teléfono este, el 91-300-2355, 91-300-2355, también hay información en clinicabarragán.es y ellos están, médico, por ejemplo, Gustavo Barragán, con el que estamos charlando ahora, en la calle Moscatelar, número 14.
Doctor, se lo voy a decir ahora en directo y en la antena. Ayer le recomendé a una amiga que fuera a verles a ustedes precisamente por este asunto. O sea, que fíjese qué casualidades de la vida. Un abrazo.
Bueno, cuidaremos de ella. Hasta luego.
Un abrazo. Y ahora, no, de verdad, fíjate lo que son las cosas. Y ahora nos vamos a visitar las obras del Nudo Norte.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ven en sueños.
En el sueño este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
Si te gusta la independencia pero no estar solo, descubre en lasarcadias.com el Senior Village más exclusivo de Madrid, donde libertad y estilo de vida se encuentran.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Hay una nueva forma de buscar vivienda. La Casa Agency, la red inmobiliaria más recomendada, crece para estar cerca de ti. Con 12 oficinas en Madrid y el mejor asesoramiento inmobiliario, financiero, jurídico y fiscal para vender o alquilar tu casa con tranquilidad. Entra en lacasa.net y encuentra tu oficina más cercana. La Casa Agency, tu agencia inmobiliaria de confianza.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y como siempre, tenemos un mensaje interesante de Óptica Roma.
Que va dirigido a todos nosotros, ¿verdad? Que pasamos muchísimas horas delante del ordenador, del móvil, de la tableta, y notamos cómo se cansan nuestros ojos. Y es que la luz azul que emiten todos esos dispositivos es perjudicial para nuestra salud y además producen fatiga ocular. Y en Óptica Roma cuentan con los mejores sistemas de protección y con los filtros Prevencia que pueden ayudarte y ayudarnos a todos a que tengamos una visión más cómoda y relajada. Confía en Óptica Roma y en sus profesionales.
Como te estábamos contando, esta noche se da un paso más en las obras de remodelación del Nudo Norte de la capital. Se abre al tráfico el primero de los tres pasos inferiores previstos, que va a permitir mejorar la calidad del aire y también mejorar la fluidez del tráfico rodado
en
la zona.
Es que es una de las zonas más congestionadas, con 270.000 vehículos diarios, y tras esta remodelación se prevé, por ejemplo, ahorrar un tiempo en hora punta del 31% en los desplazamientos de vehículos privados. Visitando este nuevo paso inferior está, bueno, estaba hasta hace unos minutos Belén Ibáñez, está volviendo de hecho ya en el autobús. ¿Cómo es ese paso inferior? Belén, ¿qué has visto? Cuéntanos.
Hola, pues no sé, lo primero que a ver si no se corta, porque ya te digo, voy en el autobús por plena M30. Bueno, pues la verdad es que es un paso que tiene unos 240 metros, dos carriles, y va a permitir la conexión de todos los vehículos que vengan del Paseo de la Castellana, que puedan acceder a la M11 para ir a IFEMA. Ajá. Y que pueda ir también hacia la M30. ¿Qué se consigue? Bueno, pues que no tenga que pasar por superficie, porque ¿qué pasaba en todo el Nudo Norte? Bueno, pues que antes estaba todo en superficie. Uh-huh. Y venían muchísimos vehículos de muchísimos puntos de la capital, o sea, muchísimos puntos de distintas carreteras, y había que ir entrelazándose, cambiándose de carril. Imagínate un cambio de carril, de otro cambio de carril, se producían unos atascos tremendos. ¿Con estos pasos inferiores qué conseguimos? Bueno, pues que no haya que pasar de carril y que el paso sea todavía mucho más rápido y mucho más fácil. ¿Qué va a conseguir con esto? Pues según el alcalde, bueno, pues se va a conseguir la fluidez, como decía, se va a ahorrar muchísimo tiempo y también se va a ahorrar en contaminación, porque tú fíjate, esos coches todos ahí parados, aunque es verdad que ahora los coches se paran el motor, pues imagínate lo que es todo ese tráfico que se queda ahí retenido. El próximo 27 de mayo se va a abrir otro paso inferior, que va a dar paso a la 1, a la M30, en el caso de los que vienen de la carretera de Colmenar. Y bueno, al finales de año va a estar todo libre, va a estar todas esas obras van a estar
terminadas.
Uh-huh. Y además en este paso también se va a dar paso, se va a haber un acceso para Madrid Nuevo Norte, que también ya van a empezar las obras, ya está todo aquello que también es importante que en Madrid Nuevo Norte tenga también un acceso desde la capital.
Pues nada, bien contado, bien viajado, te digo que vas en transporte público. Se ha escuchado muy bien. Lo único, dale un saludo al señor conductor y al resto de los pasajeros, ¿vale?
De vuestra parte se lo doy.
Un abrazo. Y ahora, Mónica, te voy a contar la historia de Patrón, no te digo más.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Es muy raro que escuchemos buenas noticias que lleguen desde Ucrania. Aquí en Herrera en COPE intentamos buscarte alguna, pero es que es muy complicado. Bueno, y aún menos que se escuchen risas. Pero a veces sucede. En este caso, acompañadas de algún ladrido. Sucedió en un acto en Kiev. Presentes, entre otros, el presidente Zelensky, el primer ministro de Canadá, Trudeau, y un perro de nombre Patrón.
And medal for the dedicated service, a service dog called Patrón.
Hoy es las risas, ¿verdad? Y hoy es también los ladridos. Incluso hoy es al presidente de Ucrania y hoy es al narrador de la televisión canadiense. Y es que el presidente de Ucrania ha condecorado a Patrón, un perro Jack Russell Terrier, que detecta bombas. El pequeño soldado de cuatro patas estuvo acompañado de su adiestrador mientras le hacían entrega de una medalla como reconocimiento a su importantísima labor. Patrón significa, porque en castellano significa una cosa, lo que significa, pero es que en ucraniano significa munición. Y es que ayuda a localizar minas y explosivos rusos en la localidad, o en la ciudad, mejor dicho, nororiental de Chernígov. Colabora además como mascota del Servicio Estatal de Emergencias del país y ha encontrado más de 200 artefactos explosivos. Su dueño, Milialo Iliev, trabaja en el Servicio de Protección Civil y es quien le ha entrenado. Y muy bien, por lo que se ve, porque detecta un montón. Pero es que hay algo más. Patrón, con su actitud, enseña a los niños ucranianos a entender que hay que tener mucho cuidado al caminar por el campo o por ciertas calles, que no hay que tocar nada sin que al menos te dé permiso un adulto, o que te fíes de Patrón, porque Patrón detecta esas cosas tan malas para evitar así amputaciones y muertes. Es un trabajo muy serio el de este Jack Russell, el de Patrón. Pero hoy quiero quedarme con las risas, las que provoca con sus ladridos en medio no solo de una ceremonia solemne como hemos escuchado, también y sobre todo en una guerra que por desgracia también escuchamos y que es indecente. Y ahora de animal a animal, porque hemos hablado de un perro, pero ¿qué me dices de las serpientes? ¿Te asustan las serpientes? Bueno, pues espero que no demasiado, porque en el relato que quiero compartir contigo en los próximos minutos aparecen serpientes, ya lo siento. También escorpiones y otras especies venenosas. Y el mensaje final puede ser que en menos años de los que somos capaces de imaginar, esas especies las podemos tener viviendo entre nosotros, en nuestros parques, en nuestras calles. Te voy a explicar cómo puede ocurrir. Pero antes quiero que recordemos juntos algo que nos dijo aquí la semana pasada el director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Rafael Zardoya. ¿Te acuerdas que hablamos con él? Bueno, pues hablamos, por supuesto, de las colecciones sorprendentes que atesora el museo, pero sobre todo el trabajo al que se dedican hoy en día, como centro de investigación.
Nos dedicamos principalmente a lo que dice nuestro nombre, a estudiar cualquier proceso natural que ocurra en la Tierra, y desde la biodiversidad, pero también a los procesos geológicos que están ocurriendo. Y estas investigaciones ahora cobran, si cabe, más importancia por el cambio climático que estamos sufriendo y las amenazas que el hombre a nivel global están haciendo sobre toda la biodiversidad. Hablamos de estudiar la contaminación, sea atmosférica, de los ríos. Hablamos de la cada vez mayor pérdida de hábitats, la ruptura de los ecosistemas, la pérdida de los servicios que nos da el ecosistema, por ejemplo, los polinizadores.
Investigación y ciencia ante las amenazas que el hombre a nivel global está infligiendo al planeta. Más claro, agua. Llevamos 10, 15, 20 años haciendo oídos sordos a mensajes como este del profesor Zardoya, haciendo pedorretas, por lo menos mentales, delante de quienes nos hablaban del cambio climático. Bueno, pues en 2022 estas alteraciones del clima ya son más que evidentes. No es algo que nos vaya a pasar, no, no. Es algo que ya está afectando a toda la biodiversidad del planeta. Y, por supuesto, al hombre. Y de forma extraordinaria a las especies animales y vegetales. Esta mañana de miércoles nos vamos a fijar, como te decía, en las especies venenosas. Especies a las que las alteraciones de los ecosistemas, causa del cambio climático, podrían estar afectando a su distribución. Como el resto de especies animales, solo pueden habitar regiones donde existen las condiciones climáticas adecuadas para sobrevivir y reproducirse. Porque si no se dan, o se extinguen, o se mudan de ese hábitat. No sé si tendrá que ver o no, pero me acuerdo de la avispa asiática gigante velutina, presente en zonas de Galicia y Asturias desde hace ya varios años, porque en 2019, por ejemplo, 3 personas murieron por esa picadura, aunque oficialmente no se puede decir que hayan llegado ni a España ni a Europa. Pero sí se ha adaptado a las mil maravillas. Por suerte hay equipos de investigadores que están estudiando estos procesos y uno de los más importantes que se están llevando a cabo es el de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Al frente está el profesor Miguel Ángel Olaya Tárraga, catedrático del Departamento de Biología, Geología, Física y Química Inorgánica, y que está aquí con nosotros. Profesor, ustedes trabajan con la hipótesis de que los cambios climáticos que se van a seguir produciendo van a tener efectos directos sobre estas especies venenosas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues efectivamente, lo ha introducido usted perfectamente. Nosotros lo que hemos hecho es un avance de un ejercicio de modelización de tipo ecoinformático en el que a escala global hemos cruzado bases de datos, grandes bases de datos de clima con distribución de especies venenosas. En esto que bueno, todos estamos ahora familiarizados, se llama aproximación Big Data, de grandes bases de datos. Uh-huh. Y lo que queremos es comprender mejor cómo van a responder estas especies venenosas a diferentes escenarios de cambio climático. Y lo que sucede, como usted decía, es que pues tenemos respuestas que son muy parecidas a las que encontraríamos en organismos no venenosos con dos grandes grupos, con lo que serían los ganadores y los perdedores, especies uh-huh. que van a perder su área de distribución y en algunos casos van a extinguirse, y especies que van a haber ampliado su área de distribución no tienen otra opción que desplazarse, por lo general, a partes latitudes más altas, zonas más altas de montaña, cambios en elevación o en latitud.
Bueno, por un lado ya nos lo han advertido muchos científicos que los mosquitos, por ejemplo, que tan peligrosos son por las enfermedades que puedan traernos, y ciertas especies de animales, y por ejemplo me estoy acordando ahora de la pandemia última que hemos vivido, tiene mucho que ver también con las migraciones, tanto de personas como de animales, que están viniendo de países donde ahora ya no se puede ni vivir del calor que hace y se vienen a otras zonas por el cambio climático. Pero, ¿qué me dice usted de las especies estas que son peligrosas? O sea, eso de alguna manera también debería hacernos reflexionar de que estamos metiendo al enemigo en casa, sin alarmarnos, pero entendiendo lo que esto supone, precisamente porque no entendemos que el mundo está cambiando climatológicamente.
Sí, nosotros hemos hecho el ejercicio. Inicialmente hemos trabajado sobre todo con serpientes en ambientes uh-huh. terrestres, precisamente porque son los datos, los mejores datos de los que disponemos. También estamos comenzando a manejar información de escorpiones o de arañas, como digo, todo esto a escala en un contexto uh-huh. en un contexto global. Y bueno, pues hasta que llegara la pandemia por COVID, que lo ha dejado todo pequeño, realmente, por ejemplo, las mordeduras de serpiente, Kofi Annan, el que fuera secretario de Naciones Unidas, lo veía como la mayor crisis de salud pública del mundo. Y ahí tenemos los humanos mucho que decir, en el sentido de que bueno, está el cambio climático, pero también, en algunos casos, podemos complicarlo aún más si actuamos como vector de dispersión, con ese efecto facilitador. Bien sea por transporte accidental vía marítima o en algunos casos por liberación intencionada de organismos, de ejemplares, por ejemplo, de acuariofilia al medio, pues estamos agravando un problema que ya de por sí tiene ese origen en el cambio climático. Entonces, bueno, por lo menos en la península ibérica el mensaje de momento no es tan alarmista dentro de la gravedad que pueden tener otros países, por ejemplo, tropicales, donde la cosa está bastante más complicada y poder ir a peor en corto plazo.
Claro, esto es primero el que está más cerca de las zonas estas y luego al resto, porque, por ejemplo, ustedes han hablado de la serpiente africana, la Betis en rinoceros, que tiene como una especie de cuernos, por ahí supongo yo lo de rinoceros.
Sí, es una pariente, para que los oyentes la visualicen, es una pariente de la víbora de Gabón, que tiene una protuberancia ahí como un cuerno. Sí. Y bueno, en eso se asemeja a una víbora que tenemos nosotros en la península ibérica, nuestra víbora hocicuda, que sería la que nos encontraríamos en la sierra de Guadarrama. Esta serpiente africana es de las que estamos viendo que en los diferentes escenarios de cambio climático puede dispersar con mucha facilidad a países contiguos en los que nunca ha existido, como por ejemplo Guinea-Bissau, Níger o Senegal. Y esto complica las cosas porque estamos hablando de países que en muchos casos no se han enfrentado a esos problemas y por lo tanto pues carecen de antivenenos y deberían de desarrollar estrategias de prevención para evitar este aumento del riesgo. Pasa igual, bueno, este es el caso de África, pero bueno, pasa algo parecido en la región asiática, pues con la cobra escupidora birmana, también ha salido en los modelos. En este caso no es una víbora, es un elápido, que los venenos suelen ser peores. Pues esta podría ir hacia las zonas de China o India. Y bueno, por irnos más cerca, en Europa, nuestros modelos apuntan, por ejemplo, a la víbora de Nikolsky, en Vipera Nikolsky, que es una víbora de estepa, de la zona de estepa ucraniana, habita por Ucrania, este de Rumanía, suroeste de Rusia, y esta especie también muy bien adaptada a un clima árido continental podría desplazarse hacia países como Bielorrusia o Lituania. Entonces, al final los grandes ganadores, como digo, son siempre estas especies más adaptadas a ambientes áridos.
Bueno, los perdedores... Incluso, perdone que le interrumpa, incluso, por ejemplo, estamos hablando de serpientes, pero también, por ejemplo, el escorpión Titus, que está en América del Sur, también han detectado que ya poco a poco, y causan miles de accidentes al año, poco a poco se están acercando al medio urbano y no tienen miedo ya a nada y además están bien a gusto.
Claro, Titus es, en el equipo colaboramos con investigadores de Brasil y de Costa Rica. Y estos escorpiones, bueno, allí son escorpiones amarillos. Nosotros aquí en España tenemos otro escorpión amarillo, pero no tan peligroso y, por supuesto, no letal. Pero sí, estos escorpiones del género Titus, lo que hemos encontrado en Brasil es que, bueno, son una de las principales causas de muerte en estas regiones en Brasil. Y vamos, coexisten con humanos perfectamente. Están ampliando sus áreas de distribución igualmente en estas zonas en Brasil.
Pues la verdad es que inquietante, pero obligado a hablar de ello, porque de hecho la propuesta de todo este equipo es trabajo precisamente en equipo, interdisciplinar, personas que trabajan en ecología, en toxicología, en salud pública, porque esto está aquí ya y hay que anticiparse a los cambios y tomar las medidas preventivas. Por eso lo queríamos contar aquí en Herrera en COPE con quienes han hecho este estudio, como el profesor Miguel Ángel Olaya Tárraga, catedrático del Departamento de Biología, Geología, Física y Química Inorgánica de la Rey Juan Carlos de Madrid. Gracias, profesor, y un abrazo.
Gracias, buenos días. Yo, solo para acabar, no lo mencioné, pero estamos hablando de las que pueden avanzar. También me gustaría resaltar las que podemos perder. Y sobre todo aquí hay una cosa importante, que si perdemos algunas especies, perdemos potencial farmacológico y sería importante conocer cuanto antes también la composición y toxicidad de muchos venenos que ahora desconocemos. Y podemos encontrar ahí una solución a muchos de nuestros problemas y a enfermedades como diabetes, cáncer, trombosis, etcétera. Entonces, son dos caras de la misma moneda.
Claro que sí, porque es que los venenos nos sirven también para conseguir luego medicinas o avances en la medicina para muchas enfermedades, y siempre es importante. Pues muchas gracias, profesor. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buenos días. Buenas tardes.
Bueno, Gutiérrez, yo tengo los pies en pie en lo alto, porque por si acaso...
Por si acaso, ¿no?
Sí, sí,
¿A
sí,
ti
sí,
la
sí,
serpiente sí. no te gusta mucho?
Bueno, a mi mujer menos. Yo he tenido cobras y boas encima y cosas así, o sea que sí, sí, sí.
Bueno, ese es uno de nuestros grandes...
Mis tipos de televisión, eso es de ayer, eso es de ayer.
De nuestros grandes miedos ancestrales, ¿eh? No, no convivimos con serpientes todavía, pero les tenemos miedo, sí, sí, o respeto por lo menos. Bueno, lo que no hay que tenerle respeto ni miedo es al WhatsApp de Herrera en COPE, al 600-99-1314, donde los oyentes de Herrera en COPE nos dejan sus mensajes de voz y sus opiniones de las cosas que pasan en el programa. Hoy hemos hablado mucho de consumo, de ahorro de energía, de ropa sostenible, incluso de ahorrar tiempo cocinando en el lavavajillas. Sí, Trini, lavavajillas.
Hay otro electrodoméstico que sirven para eso. Yo veo una chomina el utilizar lavavajillas para alimentos. Lavavajillas para llenarlo a tope, aprovechar la energía, o sea, el coste de la luz y está. Vas a meter comida ahí.
Trini no lo ve, Trini no ve eso de cocinar en
el lavavajillas. No ha triunfado mucho, ¿eh? No ha triunfado.
No. Otra cosa también de la que hemos hablado es eso de comprar grandes cantidades para conservar en los congeladores. Fíjate, Roberto yo creo que es el que se compró la vaca.
Lo que hago es, tengo un sitio donde puedo comprar piezas de carne más o menos entre 20, 25 y 40 kilos. Tengo facilidad para hacer para despostarle y tal, pues igual hago una compra para 6 meses y la guardo y la congelo. Además, el recurso económico es súper importante porque se puede llegar a pagar hasta menos de la mitad de lo que vale en el mercado normal.
Ojo, ojo, la mitad del precio. Lo que pasa es que también tener carne para 6 meses...
O tienes que tener aquí un arcón grande o algo.
Exactamente, bastante grande. Hay una propuesta del gobierno, recupera aquella idea de Zapatero de 2008 de compartir coche, se vuelve a hablar de ello. Hemos tratado el asunto en el programa y mírate, José Luis está totalmente a favor.
Es para comentar la iniciativa del gobierno de compartir coche. Me parece una idea extraordinaria, ya era hora. Estoy dispuesto a compartir el coche oficial del alcalde de mi ciudad, el coche oficial de cualquier ministro, el coche oficial del señor presidente del gobierno, el avión del Falcon. Estoy dispuesto a compartir todo eso. Desde luego es una idea estupenda. Que cuenten conmigo. Ya les daré mi dirección para que vengan a recogerme cuando quieran.
Bueno, pues ahí estarán seguramente a recoger.
Seguro
a vosotros.
Que van a recoger.
Y por cierto, John, uno más. O dos, en este caso Javier y Juan, que ha dicho Herrera que ya el teletexto no existe. ¿Cómo que no existe?
Pues el teletexto lo sigo yo funcionando, para ver la lotería primitiva, para ver lo que dice nuestro amigo Pedro Sánchez, todo eso, pues lo sigo yo funcionando el teletexto, ¿sabes? Así que no me lo quiten. Gracias, de Córdoba.
Herrera, que el teletexto todavía se utiliza. Mi padre es lo que ve para ver la clasificación de fútbol.
Pues eso, que se sigue utilizando.
Se sigue utilizando, bueno. Hoy se cumplen 26 meses del comienzo de la pandemia y el 11 de marzo de 2020 la OMS la declaraba oficialmente, fíjate. Pilar García Muñiz, todo lo que hemos vivido desde aquel momento.
Y la de veces, John, que hemos hablado tú y yo de los datos de contagios, de hospitalización, de fallecimientos, bueno, de todas esas cifras que nos ha ido dejando durante todo este tiempo el coronavirus. Como decías, John, pues el pasado 11 de marzo de 2020, hace ya más de 2 años, la OMS anunciaba el inicio de la pandemia. Pero ¿sabemos cuándo va a terminar la pandemia? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que el virus esté absolutamente bajo control y ya no suponga una amenaza? Pues sobre ello vamos a hablar y se lo vamos a preguntar a alguien que precisamente ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud. Concretamente se lo vamos a preguntar a Vicente Soriano, que es médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor también de la Universidad Internacional de La Rioja. Pues esto y más asuntos enseguida en mediodía.
Pues esto va a ser de lo que vamos a hablar ahora con Pilar García Muñiz y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es sin duda el mejor negociador de la policía de San Francisco.
Si te cargas a alguien, no podré ayudarte.
Pero aún no lo ha visto todo. Eddie Murphy.
No llevo ningún micro, esto es entre tú y yo.
El negociador. El sábado por la noche, en 13.
higiene al principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Boys, que el Caribe, Mallorca, Canarias, la arena de Maldivas, las playas.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Tenerife, 8 días en Hotel 4 Estrellas, media pensión desde 399 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Así llegamos, John, a la 1:10. 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima, ya a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eres socio del Real Madrid? ¿Ha solicitado ya las entradas para la final de la Champions de París contra el Liverpool? Bueno, pues seguro entonces que habrás estado toda la mañana al borde de un ataque de nervios. ¿Por qué? Enseguida te cuento si has tenido suerte y has conseguido alguna de las más de 14.500 entradas que el club ha sorteado hace unos minutos. Ay. Que son muy poquitas para todos los que sois, ¿verdad? Bueno, pero antes te cuento un dato escalofriante. Uno de cada 10 mayores de 40 años tiene EPOC en España, ¿eh? La cifra es terrible. Según los últimos datos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, ese es el dato.
Eso es una dolencia crónica que se ha convertido, John, según la OMS, en la tercera causa de muerte en el mundo. Pero afortunadamente, para mitigar los síntomas que produce, contamos con la ayuda de Bio, un invento 100% español que ya vamos conociendo y que cada noche consigue que nuestro cuerpo se regenere sin darnos cuenta.
Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿por qué debemos tener Bio en nuestro hogar? Entendiendo además que hay muchas enfermedades que podemos evitarlas o paliarlas gracias a ello.
Pues mira, te voy a contestar enseguida. Comentar que has hablado del Real Madrid. 17 jugadores del Real Madrid tienen Bio en su casa y en su habitación y están... Mira, disfrutando y aprovechándose por algo será, efectivamente. Claro. Bueno, pues efectivamente las patologías, nosotros decimos que hay tres grandes grupos de patologías en las cuales Bio pues ayuda mucho. Uno es las respiratorias. Es evidente que si nosotros eliminamos cualquier tipo de nanopartícula negativa en el ambiente, fíjate con las alergias y tal, pues evidentemente las personas con problemas respiratorios, EPOC, asma, alergias, que roncan, etcétera, van a mejorar muchísimo. Además, por ese aire ionizado que genera Bio, ¿no? Otro de ellos son las que son circulatorias. Si nosotros oxigenamos bien, si la hemoglobina va con oxígeno, va a ir mucho mejor por la sangre y evidentemente la circulación va a ir mejor. Y otras son las dolencias, es decir, aquellas personas que tienen dolor, que normalmente va asociado a un tipo de inflamación, que al haber una buena circulación, una buena oxigenación, remite esa inflamación y de alguna manera el dolor también. O sea, fíjate a todas las personas que de alguna manera puede ayudar Bio, tanto respiratorio como en dolencias como circulatorio.
Y Adolfo, ¿cuándo empezamos a notar esos beneficios que estás comentando?
Pues el cuerpo lo nota rápido. Nosotros, psicológicamente, desde el primer día, porque al dormir mejor, Mónica y John, fijaros, al dormir mejor te encuentras mucho mejor. Al día siguiente te despiertas de otra manera, no te has sido despertar por la noche, has descansado, te has tratado de alguna manera con ese aire ionizado de Bio, entonces dices, oh, qué bien he dormido, qué bien me encuentro, y entonces lo notas rápido. Pero el cuerpo lo va notando pues de alguna manera siempre, ¿no? Porque vamos regenerando las células, vamos aumentando la síntesis de proteína, vamos haciendo cosas muy positivas para la reparación celular.
Oye, ¿y dónde podemos localizarlos y qué ventaja tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, nos vais a localizar en un teléfono que es gratuito y os digo que si nos llamáis ahora, nos habéis escuchado en COPE, estoy interesado, quiero saber más sobre Bio, os vamos a atender encantados y además vais a tener un 15% de descuento en caso de que queráis comprarlo. Teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito despacito, llamarnos ahora y aprovecharos de esta circunstancia que tenemos con vosotros, de ese descuento del 15% al 900-730-122.
900-730-122. Gracias, querido amigo Adolfo Albistur, y gracias a Bio. Un abrazo.
Un abrazo para todos, gracias.
Bueno, ahora vamos a hablar de fútbol y de la suerte, que qué importante es la suerte en el fútbol.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Espabila, cateto. Hay cosas que son indiscutibles. La FP es tener trabajo. La FP es futuro. La FP es MEDAC.
De este sonido a este otro, hay toda una evolución. En Castellana Wagen nos mueve el futuro. Descubre el mayor concesionario exclusivo de Volkswagen en Madrid, con más de 5.000 metros cuadrados donde se unen innovación, tecnología y el mejor servicio. Dedicada a Volkswagen y sobre todo a ti. Te esperamos en la calle Puerto de Somport 8, en Las Tablas, o en volkswagenmadrid.es.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Antes de ser las zapatillas de tu deportista favorito, fueron el sueño de un emprendedor. ¿Cuál es el tuyo? Holded, el software de gestión para emprendedores y pymes.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahí vamos, momento de tomar el aperitivo en Mesonopote, Mónica.
Hombre, en Mesonopote, la calle número, en Mercurio número 10 de Leganés, ahí tienes de todo, todo rico, cocina gallega de primerísima calidad, carnes, arroces, pescados hechos a la parrilla de leña. Oye, no quiero que se me olvide decirte que los sábados además te puedes divertir con el karaoke de Mesonopote y Ángel Vargas como maestro de ceremonia. Así es que ellos son, bueno, únicos. Mercurio número 10 en Mesonopote de Leganés. Ganes, 91, eso, tú eres más gallego que yo, 91-610-54-54, y se lo prefieres mesonopote.es.
Ya te ha sido, ya te ha sido, ya te ha sido del acento.
A catalán.
Oye, ya te ha sido del acento, Mesonopote, claro que sí, muy buena gente. Bueno, ya sabemos que socios del Real Madrid van a tener entradas para ir a la final de la Champions, que van a jugar el Real Madrid y el Liverpool en París.
Eso es, el sorteo se ha realizado hace solo unos minutos. Los afortunados son los que tengan, atentos, los números entre el 17.605 y el 3.119 para conseguir las 14.547 entradas para los socios. Y eso que se habían apuntado, claro, mucha gente,
claro,
más de 59.600 abonados.
Como es lógico. Bueno, pues uno de esos socios que ha pasado toda la mañana comiéndose las uñas es Carlos Moreno. Carlos, ¿ha habido suerte?
Hola, buenos días. Nada, nada, no había suerte. No hemos tenido esa suerte.
¿Qué número tenías
después
tú?
De estar toda la mañana ahí mirando a ver el sorteo y tal, nada, no hemos tenido suerte.
Bueno, ¿qué número tenías tú?
Yo tenía solicitud 5.300 o por ahí, o sea que nada, claro, me quedaba un poco lejos.
Un poquito lejos. Bueno, aún así nos ha dicho un pajarito que tienes pensado ir a París. De todas maneras.
Sí, estamos ahí mirándolo, porque aunque sea solo por ir a disfrutar del ambiente y eso, a ver si no nos sale muy caro el viaje, y aunque sea, si podemos hablar con alguna peña madridista, estamos mirando a ver si en autobús, aunque sea un poco paliza, ida y vuelta a ver ahí el partido en directo.
¿Ha sido alguna final de Champions?
No, no me ha tocado. Hemos pedido ya bastantes veces entradas para final de Champions. Nosotros somos, bueno, mi familia y yo tenemos somos socios, pero nunca ha coincidido que nos haya tocado entrada para la final.
O sea, que no has podido ver ni la de Lisboa ni ninguna otra.
Nada, nada. Mira que hemos estado a todas, pero no ha habido manera. Sobre todo en estos últimos años, que ha sido tan tan seguido que el Madrid haya jugado finales.
Claro. Oye, Carlos, de todas maneras, también el Real Madrid ha anunciado que va a abrir el estadio Santiago Bernabéu para que todas las personas que se queden aquí en Madrid puedan ir a ver directamente en el estadio esa final. Bueno, ¿tú qué esperas en ese partido? ¿Qué puede pasar? ¿Crees que el Real Madrid va a volver a conseguir otra vez otra Champions? ¿O cómo lo ves?
Bueno, esperemos que consigamos una Champions más. A ver, este año estaba muy complicado y nadie ha creído en este equipo a principio de temporada y nadie daba un duro porque llegase a la final de la Champions. Y al final, bueno, poquito a poquito, aquí aquí estamos. Así que las finales son para ganarlas y el Madrid es especialista en ganar finales.
No, desde luego. Este año estáis teniendo mucha suerte. O sea, que no sabes todavía cómo te vas a ir, pero que casi seguro te vas a ir a París, ¿no? Aunque no tengas
yo
entrada.
Yo espero poder estar por allí, sí. Espero que sí.
Yo te digo una cosa. Teniendo en cuenta que tu equipo, en los últimos minutos, casi segundos,
hombre,
ha pasado partido tras partido hasta llegar a la final, lo mismo tú tienes suerte y en el último minuto o en el último segundo consigues la entrada. Cuidadito.
A ver si es verdad.
A ver si es verdad. Venga, que haya mucha suerte, Carlos.
Suerte, Carlos.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues ahora llega, ya lo sabes, Mediodía Cope con la información de lo que sucede en España y en el mundo. Y mañana a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera te dará los buenos días aquí, en tu radio, en la de siempre, en Cope.